Hablaremos hoy, como tantas veces lo hemos hecho, del cardenal Richelieu. Y también de su sobrina. No de su sobrina,
¿Naira?
No, sino de la sobrina del cardenal. El cardenal de Richelieu, como saben ustedes, fue el principal ministro de la corte de Luis XIII de Francia. Como sabe cualquiera que haya visto Los Tres Mosqueteros. Sí. Desde el comienzo del siglo XVII fue tal vez el más poderoso de los hombres. Era un notable intrigante, gestor de alianzas con otros reinos, fervoroso absolutista, pero también, y eso es lo que nos interesa esta noche, un seductor pertinaz. Era cardenal, dirán ustedes. Bueno, pero tal dignidad eclesiástica no le molestaba ni un poco en esos entreveros. Así que su vida estuvo llena de amores, amoríos, etc. Mientras dirigía el Estado, Richelieu estaba también constantemente en busca de cuanta mujer hermosa anduviera por la corte. Allá por el año 1640, 2 años antes de morir, tenía 3 amantes. Pero en su momento de apogeo llegó a tener 13. No está mal, 13. Este es un festejo, no, disculpa. Cada vez que una persona tiene 13 amantes, suena el órgano Yamaha de pura envidia. 13 amantes que me imagino serían tan entusiastas como para no presentar el más mínimo retaseo para los encuentros carnales del cardenal. Bueno, como si uno tuviese amantes para que le retasearan estos encuentros. Bueno, no importa. Richelieu padeció en su vida pocos rechazos. Uno de ellos fue nada menos que el de Ninon de Lenclos, conocida como la sacerdotisa de Venus, o la catedrática del amor, o lo que usted quiera, ¿no? La emperatriz del tango. Richelieu, como último recurso para seducir a aquella célebre cortesana, le ofreció una suma de dinero enorme. Pero la mina dijo que no. Si es que no, es que no. Sin embargo, el gran amor de Richelieu fue su sobrina. La sobrina, insisto, del cardenal Richelieu. Marie Madeleine de Vignerot, una rubia hermosa que le gustaba a todos, incluso al tío. Dice el cronista que era tan hermosa que cuando paseaba, cientos de hombres seguían el mismo recorrido solo para observarla. Y por algún tiempo, en vez de decir algo así como la vuelta del perro para hablar de paseos ociosos, se decía hacer el paseo de Madeleine, que consistía en dar vueltas y hacerse el encontradizo con la sobrina de Richelieu. Marie Madeleine se había casado, lamentablemente, a los 16 años con el señor Antoine de Combalet, pero no fue feliz. El caballero ni siquiera consiguió hacerle perder su carácter de doncella. El poeta Didot había puesto de moda por esos tiempos el anagrama como gestor de destinos. Anagrama, aquello que se escribe utilizando las mismas letras de un nombre. El otro día hicimos contamos uno muy infeliz que se le había ocurrido a Sarmiento primero y a Ortega y Gasset después, que es escribir con las letras de argentino la palabra ignorante, ¿no? Didot aseguraba que el destino fatal de Marie Madeleine se encontraba en su nombre de soltera, que era Marie de Vignerot, y compuso entonces con estas letras el giro Virgen de ton mari, Virgen de tu marido, ¿no? En 1625, este señor, Antoine de Combalet, tuvo la buena ocurrencia de morirse. Y Marie quedó decepcionada por su matrimonio, disgustada con los hombres y dudando de la existencia de la voluptuosidad. ¿Existirá la voluptuosidad?, se preguntaba mientras se rascaba contra las paredes. Entonces, muy triste, Marie Madeleine pensó en entrar a la religión. Y para eso fue a visitar a su tío, que era cardenal, al cardenal Richelieu.
Ahí cerca.
Le dijo, tío, la vida mundana no me interesa, quiero hacerme carmelita.
Tío, quiero ser como vos. Richelieu,
que notó que era muy hermosa y que tenía una sobrina muy hermosa, respondió con dulzura que su sitio no estaba en el convento, sino allí mismo donde estaba él, en el sillón. Y Madeleine se instaló en el palacio del Petit Luxembourg y dice la crónica, en poco tiempo el cardenal, que tenía un espíritu familiar en grado sumo, se convirtió en su amante. Las relaciones no fueron secretas. A los pocos días ya lo sabía todo el mundo. Y aparecieron, como siempre en París, cuartetas irónicas y canciones maliciosas. El rey Luis XIII, que no podía recriminar al cardenal porque le tenía miedo, como sabe cualquiera que haya leído Los Tres Mosqueteros, hacía recaer todo su mal humor sobre Marie Madeleine. Decía que una chica con esas características debía vivir en la Guayana, que era donde mandaban a los criminales en Francia en aquella época. La relación de Richelieu con Marie se prolongó durante muchos años. Richelieu tuvo otras amantes, y eso le trajo algunos problemas, porque Marie Madeleine era terriblemente celosa. Por estar junto a un poderoso, ella misma tenía recursos para ordenar. Por ejemplo, para ordenar a los guardias de su tío que cumplieran órdenes que ella impartía. Y entonces agarraba y le daba órdenes a los guardias del tío. Y sucedió algo curioso. En sus arrebatos de ira, Marie dispuso que los guardias que tenía el tío le atacaran a las amantes del tío. Le corría las amantes a Richelieu con los guardias que él mismo pagaba. Era una oportunidad. Richelieu sedujo a Madame Jolne y Marie se enteró. En el camino de Saint-Denis, seis oficiales del regimiento de marina arremetieron contra el coche de Madame de Jolne con unos botellones llenos de una tinta poderosa que debía mancharla para siempre.
Una especie de pulpos camarones.
Una especie de, sí, de vitriolo. Sin embargo, los botellazos cayeron sobre la puertita del coche y Madame de Jolne se salvó. Se salvó de la salpicadura. En otra ocasión, 12 dragones de a caballo hicieron volcar el carruaje en que iba otra amante de Richelieu, Marion Delorme. Y el cardenal entonces se enojó. Se enojó como cualquiera cuyos guardias, a instancia de su sobrina, hicieran volcar el coche de sus amantes. Dice la crónica que él cuidaba con gran delicadeza a cada amante, preocupado por contar con posibilidades plurales en los últimos años amorosos de su vida. Era un hombre que hacía sus inversiones. Y así cada amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Repito esto. Cualquier amor que se apagaba, lo angustiaba enormemente. Richelieu explotó de ira por este asunto, ¿no? Este asunto de los carruajes volcados. Y le ordenó a su sobrina Marie, so pena de destierro, que procurara disfrutar junto a él de aquello que era lo único que le prodigaba, alegría, y se dejara de jorobar con el resto de las amantes. Marie Madeleine aceptó el pedido, o la orden, yo qué sé, y acompañó junto a otras a Richelieu hasta el fin. Digamos que a pesar de las escapadas, las relaciones incestuosas del cardenal Richelieu duraron 17 años. Incluso se afirmó que habían sido bendecidas por el cielo y que Marie Madeleine era madre de varios hijos de Richelieu. Un día en la corte, el mariscal de Brest afirmó que el cardenal había dado 4 hijos a su sobrina. Pero Ana de Austria, la reina, que estaba presente, sonrió maliciosamente y dijo, no hay que creer más que la mitad de lo que cuenta el mariscal. Parece que quería decir que Richelieu en realidad tenía 2 hijos con Marie Madeleine, lo cual para un cardenal ya era bastante. Ana de Austria tenía lo suyo también, lo voy a decir, era flor de loca. En 1642, Richelieu, agotado por 20 años de estadista o por 30 años de libertino, se murió. Tenía 58 años y se murió. Y dicen que el día de la muerte, en las exequias religiosas, el coro principal fue acompañado por un coro subsidiario de mujeres gimientes y llorosas. Marie Madeleine fue dama de compañía en la corte del siguiente Luis, de Luis XIV, pero esa ya es otra historia. Esta termina ahora. termina con la muerte de Richelieu y con una declaración nuestra, que es que Richelieu era muy malo. Uh-huh. Uno no puede sacarse esa idea de la cabeza por los tres mosqueteros, por el libro y por la película. ¿Se acuerda de Vincent Price, el que hizo el papel en la película clásica? Era muy malo. Uh-huh. Siempre es malo Richelieu en todas las versiones.
Es cierto.
En los tres mosqueteros, ya ni bien aparece uno se da cuenta que es malo. Y el director de la película tiene la precaución de hacer que cada tanto le meta un bollo a un sirviente, no, o le encaje una patada a un perro, sí, cosa que uno no ande dudando.
Se enciende,
¿no?,
el código.
Claro, en la vida real uno puede dudar sobre la bondad o la malevolencia de una persona, pero en las películas no. En los dos minutos tenés que saber, porque así funciona el cine, quién es el malo y quién es el bueno, salvo en las películas pretenciosas, que son justamente aquellas en las que nadie es del todo bueno ni del todo malo. Como en el relativismo moral. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Rolón?
A Ninón, sí, un nombre utilizado también en algunos tangos, sí, sí, hablábamos de eso.
Mucho.
Que sabía perfectamente que cuando es que no, es que
es
no.
Es que no.
Digo, me gusta la gente que cuando es que sí, cuando es que no, es que no. Sin tanta vuelta, ¿no? Y a las pobres chicas amantes de este hombre que eran volcadas en sus carros, manchadas con tinta, digamos, por la furia de la ley.
Por culpa de la sobrina.
Sí, por eso.
Y Richelieu vivió mucho tiempo en un lugar donde creo que estuvimos con usted, pero no estoy tan seguro, que es en el Palais Royal.
Sí,
que queda ahí en la calle de Rivoli, no lejos,
la rue de Rivoli, sí,
de la Comedia Francesa.
Sí, de la Comedia Francesa.
Y ahora es un lugar donde hay una galería, qué sé yo. Y ahí, en un tiempo, andaban las prostitutas. Exacto. Todas las prostitutas andaban. Es un lugar con una especie de galería con muchos, no sé si son negocios, ok. También tiene un patio enorme, sí, con muchos árboles y...
No,
la calle Rivoli queda.
En la rue de Rivoli.
En la Rivoli, sí, cerca de la Comedia Francesa, sí, tiene una entrada con una reja ahí, y un patio muy profundo.
Sí.
Y del otro lado hay como unas galerías, lo usan ahora para... Es un lugar que está bastante venido a menos.
Sí,
sí, sí. Bueno, ahí sí vivía. Pero ahí también, después, ya en tiempos de la Revolución Francesa, ahí era donde uno iba a contratar señoritas de alquiler, como ahora en Buenos Aires hay algunas calles, sí, sí, donde suceden esas mismas transacciones.
Uh-huh.
Así que ahí vivía Richelieu, pero en la época de él creo que no.
Y quería recordar también, Alejandro, si usted me permite, que Richelieu fue el fundador de la Academia de Letras.
De la Academia de Letras, sí, señor.
Así que...
Nada menos.
Bueno.
Así que nada de andar calumniándolo.
Bueno... Algunas de esas son calumnias todas, ¿no? Además, vio que, como usted dice, ¿no?, uno entra a leer algunos libros y ya se hace, automáticamente se hace enemigo.
Ah, sí, yo necesito eso, porque soy una persona muy vulgar.
Claro.
Entonces, para leer necesito la identificación.
¿Usted se identifica con alguno de los personajes?
Cuando dice, yo me identifiqué con el personaje. Yo, cuando veo esa clase de lectores, tiemblo.
Uh-huh.
Porque es un lector que se pone él en lugar del personaje. Sí, no goza mucho ese lector. Bueno, yo leo así.
¿Ah, sí?
A mí que me importa. Yo no disfruto nada, ninguna clase
de lectura.
De retórica, de recurso, de pluralidad de significado me conmueve. Yo quiero que el tipo haga cosas y que yo me identifique con él.
No, usted es un lector de Oscar Wilde, dejando que no suele tener personajes, por el contrario, sus personajes...
Bueno, por eso, es más de lo que he salido.
Sí, un Henry Wotton.
Una especie de Henry Wotton con pésimo discurso, sin talento. Bueno, vamos a decir entonces que hemos ido a la discoteca a buscar algún material sobre el cardenal Richelieu. No nos quisieron dar, entonces se nos ocurrió poner un disco nuestro que es Los que aman no mueren jamás.
Ah, de la operita criolla, Lo que me costó el amor de Laura.
Es un lindo número donde participan Julia Senco, Juan Carlos Baglietto, un coro ahí de atorrante, y hasta yo mismo participo, sin darme cuenta. Bueno, adelante, Los que aman no mueren jamás, métanle, muchachos, griten fuerte.
Vamos.
aquí tiene la llave, mi bien.
No hace falta, Manuel, tírela. Esa llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás.
Se abran las corazones cuando nos vean pasar.
Por cumplir me he gastado la vida. No me importa, el amor vale más.
¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Un instante les queda lo más.
Ese instante es la eternidad.
Hay muerte tan rigurosa. No le tengas que te va. Los espero en el último acorde. Soy el tiempo final del compás. Pena querer si la música llega al final.
Con un beso se puede espantar al fantasma de la eternidad.
Que se acobarde la muerte cuando uno vea.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Los que aman no mueren jamás, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, interpretado por Alejandro Dolina, Julia Senco, Juan Carlos Baglietto y coro.